Y ahora ya sí vamos con la tertulia porque tenemos muchos temas para comentar y al otro lado de la línea telefónica está desde Iruña Ainhoa Aznárez. Egunon Iruña, Egunon Ainhoa. Bueno, y Egunon a Iruña entera también. Y en los estudios de Donostia, Fermín Munarriz. Egunon Fermín, Ongietorri.
Egunon a Donostia entera también.
Donostia entera, Euskal Herria entera. Bueno, si os parece, un tema, el primer tema que iba a poner encima de la mesa viene muy relacionado con los recortes que nos llegan, en este caso, desde Madrid, que está aplicando o que está imponiendo el gobierno de Mariano Rajoy, y en este caso relacionado con, bueno, pues con la privatización de la sanidad. Ya sabéis que empezamos, bueno, pues estos últimos meses y el curso con el copago en las farmacias, y parece ser que ya se empieza a aplicar ese copago también en los hospitales. Y la cuestión, bueno, pues es muy grave, la verdad. Este cobro, bueno, parece ser que de este cobro se excluyen los tratamientos que son dispensados cuando los pacientes se encuentran ingresados en los centros hospitalarios. Mientras estás en la cama, parece ser que no te van a pedir que saques la cartera, pero después, cuando se encuentran ya o cuando te han dado de alta y pedías medicación de continuidad, bueno, pues deberás copagar hasta un 10% del coste de esos fármacos con un tope de 4,2 euros. Es decir, que pues todas las personas con enfermedades incurables, por ejemplo las personas con cáncer, van a tener que pagar estos medicamentos que antes eran gratuitos en el hospital. Bueno, en principio un escándalo, vamos a decir. Ahí no, empiezo contigo hoy, empezamos contigo, si te parece.
Hombre, yo más que hablar de copago, hablaría de
De
repago, porque
repago.
ya se pagan los impuestos, los medicamentos y toda la atención sanitaria por medio de impuestos, ¿no? Entonces sería, no sé qué repago, si el repago, repago, ya bastantes res le pondríamos delante del pago, ¿no? Bueno, yo por un lado, en cuanto a las formas, diría que estamos otra vez ante un nuevo hachazo a la sanidad pública, que ya dejó de ser pública y gratuita ya hace prácticamente más de un año, pero que esta vez se publica en el Boletín Oficial del Estado, en el BOE, este pasado jueves, yo creo que en un intento de ocultarlo a la opinión pública, bueno, yo creo no, con el intento de ocultarlo a la opinión pública, pero claro, me parece tan absurdo ese intento porque si va a entrar en vigor el 1 de octubre esta medida del repago hospitalario, pues no sé este motivo de intentar ocultarlo, ¿no? Lo extraño es que ni nota de prensa, ni comparecencia ante los medios de comunicación, nada de nada, ¿no? O sea, que el gobierno se dedica solo a publicar lo que considera buenas noticias y lo demás lo deja para el BOE. Porque, claro, como todo el mundo leemos el BOE, pues bueno, ya nos enteraremos ahí, ¿no? Cuando cojamos el BOE todas las semanas, pues nos enteraremos de lo que el gobierno, el Consejo de Ministros y Ministras ha aprobado. Y claro, nuevamente ha tenido que ser una organización ciudadana la que se dedica un poco a escudriñar y a releer el boletín y la que nos ha dicho lo que han aprobado en el Consejo de Ministros y Ministras. Entonces, tras este nuevo repago impuesto a las personas enfermas con dolencias más graves, más difícil de tratar y con además tratamientos prolongados en el tiempo, yo creo que hay que recordar todos los repagos impuestos por el gobierno del Partido Popular después de que Mariano Rajoy prometiera en campaña electoral que la sanidad, la educación y las pensiones tocarían y que siempre contaría la verdad y no la ocultaría, porque así se lo achacaba al antiguo gobierno de Rodríguez Zapatero, ¿no? Bueno, ahora sí entramos en el fondo, comentamos los repagos que tenemos ya por delante, que tenemos el primer repago, que fue el que aumentó sobre todo a los pensionistas y las pensionistas, les aumentó todo el tema farmacéutico, teniendo que pagar hasta un 40% del precio del medicamento. Luego vino otro repago, por si el repago de pensionistas y el aumento del repago del resto de la población no es suficiente, pues el Ministerio de Sanidad sacó nada más y nada menos que 400, no sé, 25 o 30 fármacos del listado de que financia la Seguridad Social, que son además estos fármacos de consumo habitual, como pueden ser pues un antigripal o un antiinflamatorio. Dentro de nada, de una semana, tenemos el repago el 1 de octubre de los servicios hospitalarios. Luego, además, aumentó, puso un impuesto de repago de 5 euros por trayecto en las ambulancias y, además, hay que pagar un porcentaje de las prótesis y de la silla de ruedas que, en según qué comunidad, se pagan hasta 20 euros por la silla de ruedas. Luego, también, el PP puso otro repago en los productos dietoterapéuticos para estos pacientes con enfermedades que impiden la ingestión de alimentos sólidos y demás, que también son de carácter prolongado, ¿no? Entonces, yo aquí terminaría diciendo que al mismo tiempo que el gobierno presume de ser el primero en aprobar hace nada una ley de transparencia apoyada por CiU y PNV, ofrece un ejemplo lamentable de opacidad al intentar, pues, en este caso, ocultar una información de interés general especialmente sensible, como pues publicándola en el BOE sin ningún tipo de publicidad, tan solo una semana, 10 días antes de que esta medida entre en vigor, ¿no? Yo tuve ocasión, Ana Mato, el jueves pasado, de ampliar esta información en el Congreso de los Diputados y Diputadas, y que era el mismo día que salía en el BOE esta información, y tampoco la ministra hizo nada por desvelar el nuevo repago que iban a aprobar, que aprobaron el Consejo de Ministros, ¿no? Por lo tanto, Ana Mato, la ministra, sigue sin dar explicaciones sobre este asunto, cuando ella también votó por la ley de transparencia. O sea, que me parece esto como un poco de cachondeo, ¿no? Hago como que vamos a ser un gobierno el más transparente de toda la democracia, pero intento ocultar repagos e impuestos a la sombra a la gente mediante el BOE, porque no lo lee nadie, ¿no? Y si alguien se entera y lo saca a la luz, bueno, pues ya lo justificaremos de alguna manera con todo el tema de la crisis económica.
Yo creo que además interviene otro factor, además de, digamos, la vertiente política que ha explicado Ainhoa, ¿no? En este caso, que es la expresión, podríamos decir, incluso de crueldad, ¿no? De inhumanidad, de llevar los ajustes, recargar los ajustes y los repagos, una vez más, sobre los sectores sociales más desprotegidos, o en este caso, ya no solo desprotegidos económicamente, que pueden ser de otra índole, ¿no? Que son ya en estados críticos de salud, ¿no? Con enfermedades muy graves, pues como cáncer, hepatitis B, multiesclerosis, en fin, es que es una situación ya desesperada. Cierto que son medicamentos muy caros, pero que responden, en una sociedad civilizada y bien organizada, que responden para dar respuesta, hacer frente a esas adversidades que se puede encontrar cualquier persona en su vida, ¿no? Me sorprende, por otra parte, destaco, subrayo ese grado de inhumanidad, cómo se puede llevar a esos extremos. Sin embargo, el pago ese que tiene un tope de 4, no sé si son 4,2 o 4,8, ¿no?
4,2,
vale. Creo que en ningún caso va a ser, si esto pretendía ser una medida disuasoria, porque es lo que se ha alegado, ¿no? En algunos ámbitos, una medida disuasoria para que la gente no abuse de medicamentos. Primero, como han respondido los profesionales de la sanidad, obviamente, las personas que están en ese estado y que precisan esos medicamentos, que están ya en situaciones críticas o son enfermos crónicos, con gravedad y una vida ya muy determinada, muy condicionada por sus dolencias y sus enfermedades, nadie abusa de medicamentos, digamos, por capricho, ¿no? Ese es el primer punto. Es decir, imponer un repago a eso no va a disuadir a nadie de decir voy a tomar menos medicamentos para el cáncer porque me sale caro. Pero es que además incluso 4,2 euros, es que, ¿y con eso qué van a recaudar además? O sea, es que ¿qué se va a solventar con eso? Entonces yo creo que es una muestra simplemente de cómo se establece en este sistema los sistemas recaudatorios, ¿no? Desde una perspectiva al margen de las personas, con una frialdad, posiblemente, esto lo habrán hecho unos individuos en un despacho, con una frialdad absoluta, pero que lo que transmite es inhumanidad, que es en realidad lo que transmite el sistema completo, ¿no? Inhumanidad, no pensar en las personas, ni siquiera en este caso en las personas más desfavorecidas en el aspecto de la salud, ¿no? En un estado crítico. Pero es una cadena. Pero es también, creo, una expresión de la descomposición de un sistema, ¿no? Cuando un sistema llega hasta estos extremos, ¿no? De intentar hacer dinero, o sea, recaudar dinero arañando a alguien que está en estado crítico, incluso terminal, dice, ¿qué esperanza puede tener sus gobernados o sus súbditos de un sistema de estas características, ¿no? Que llega hasta estos extremos, ¿no? Para sacar dinero, para tapar los agujeros que ellos mismos han hecho, ¿no? Entonces creo que ya por encima de la supuesta finalidad recaudatoria o del aspecto de la disuasión, yo creo que ya es una medida que roza la inhumanidad y la crueldad, no sé, hasta el sadismo. Es algo ofensivo, ¿no? Es algo realmente sorprendente, ¿no? Llegar a estos extremos de degradación moral de una sociedad, precisamente desde sectores que hablan luego de suelos éticos, ¿eh?
Bueno, pues hablando de adelgazar o de perjudicar lo público, que al fin y al cabo lo que hace es beneficiar a lo privado, me vais a permitir que cambie de tema, porque desde ayer, o ayer por lo menos, desde Iruña nos llegaba una noticia relacionada con toda la polémica de Don Apea, de vendérselo al Opus Dei, porque en el Parlamento Navarro, con los votos de PSN, Bildu, Geroa, Valle, Izquierda, etcétera, parece ser que va a salir adelante. Bueno, ayer salió una declaración institucional contraria al proyecto de Don Apea, y también, bueno, pues preparaban una tramitación o daban pie a una tramitación, bueno, pues que lo que hará será que el gobierno no pueda usar un PSIS si previamente se opta por una tramitación municipal, como ocurre en Don Apea. Es decir, Don Apea era un tema polémico, pero parece que ayer, gracias a esos cuatro partidos políticos, se va a paralizar ese intento de UPN de dejar Don Apea en manos de una entidad privada, del Opus Dei, Fermín.
Así es, afortunadamente, y en cualquier caso, bueno, como han reconocido, detrás de ese intento de modificación de la ley lo que hay es un interés inmediato de paralizar este procedimiento, el procedimiento escandaloso y absolutamente injustificable de una nueva cesión de terrenos y edificios públicos al Opus Dei, una más, porque no es la única, ¿no? Afortunadamente, en esto se han puesto de acuerdo todos los partidos de la oposición, exceptuando al PP, que está liado con el gobernante UPN, ¿no? Pero, digamos, los partidos de la oposición de izquierda o el sector de izquierda, afortunadamente, porque también puede ser un precedente para los nuevos tiempos que se auguran, o cómo debería ser en el futuro, ¿no?, de crear realmente un espacio de encuentro entre las fuerzas progresistas, desde el, no sé, llamamos el centro izquierda hasta la izquierda, ¿no?, y para dar la vuelta a la situación en Navarra, sin duda, ¿no?, que urge, porque esto mismo, por ejemplo, es una expresión más de lo que ha sido la política en Navarra, ¿no?, un nuevo intento de cesión de terrenos al Opus Dei, de cesión desinteresada y generosa al Opus Dei, pero además contraviniendo decisiones que han adoptado las propias instituciones, es decir, por ejemplo, en este caso el Ayuntamiento de Iruña previamente, o después el Parlamento, ¿no? Entonces creo que es un buen síntoma de que por fin de que haya habido una ruptura en la línea que mantenía el PSOE de cobertura y protección hacia UPN, ¿no?, de facilitar la gobernabilidad, y que haya habido una unidad por la otra parte de toda la oposición, ¿no? Lo que hace además demostrar y dejar más en evidencia la soledad absoluta en la que está UPN y PP en Navarra.
No, el tema de Don Apea.
Fermín, lo único que el PSN en el pleno del Ayuntamiento de Pamplona Iruña, las veces que ha venido este expediente, que ha ido el expediente a debate, siempre se ha opuesto. Por tanto, había desde la ciudad, desde Iruña, un rechazo total a que Don Apea pasase a manos, bueno, la zona de Don Apea pasase a manos de Opus, una zona privilegiada de Pamplona y demás, con la excusa de así cerrar todo el campus universitario de Opus. Y ha sido, yo creo, que tanto el Comité Regional como las asambleas de Pamplona, de la agrupación de Pamplona, las que han hecho fuerza para que en el Parlamento el Grupo Parlamentario Socialista se uniese al resto de grupos en el rechazo frontal de ese expediente, ¿no? Claro, porque este expediente ya el año pasado, el anterior, el Gobierno de Navarra ya firmó un protocolo con la Universidad de Navarra y con la Fundación FIMA, que es la Fundación Estatal para la Investigación Médica Aplicada, ya lo hizo en contra del Pleno Municipal, que votó todos los grupos, excepto UPN y PPN, a favor del expediente. O sea que ya iba, este primer protocolo se firmó en contra de una decisión de Pleno. Entonces, ahora, hoy sabemos que la operación de venta de una PEA a la...
No me refería, Fermina, adelante.
A este caso que... Sí, que no me refería a este caso, que efectivamente tiene razón aquí, cuando he dicho que la cobertura que ha dado el PSN a UPN, no me refería a este caso concreto, sino al gobierno, que le ha regalado dos años de una tranquilidad, sí. una gobernabilidad, ¿no? Sí, pues que no es nuevo, además, ¿eh? O sea, bueno, como que remontar a las legislaturas anteriores hasta el agostazo, si queremos. Me refería a esa cuestión y que parece que aquí ha habido un Rubicón, que a lo mejor la primera ocasión en la que se ha manifestado más nítidamente ha sido precisamente en este caso, ¿eh? Porque ni siquiera en el inmediato anterior de el caso de la Caja de Ahorros, por ejemplo, el PSN se ha comportado de esta manera también, ¿no? Entonces, ha sido como un salto de línea, y digo, en ese sentido, bienvenido. Bienvenido al PSOE a hacer oposición, quiero decir, ¿eh? Bienvenido al PSN si realmente pasa al bloque de los grupos progresistas para hacer oposición a UPN.
Claro, claro, claro. Pero claro, sabiendo que estamos en una época de tantos recortes, tantos repagos, se sabe que esta operación ayer de hoy de venta de una PEA a la Universidad Privada de Navarra solamente cubre una mínima parte del coste de su traslado. Entonces, claro, que no nos vendan humo sabiendo que va a ser muy costoso para otra vez para las arcas y para el erario público. Y luego, además, una cosa para mí muy importante, ¿no? Que en este proyecto no se ha tenido en cuenta a la comunidad escolar de Donapea. Y el instituto se ha visto sometido a la presión de los resultados de una apoyación urbanística ajena a todos los intereses educativos del centro. Y yo creo que ahí el Partido Socialista se ha sentado con el consejo y con el claustro de Donapea y han acertado en que ese diálogo y esa escucha ha traído unas consecuencias muy buenas para Donapea, porque es un centro, yo creo que pionero en una FP de calidad. Y además que yo, que he estado en el consejo escolar cuando era concejala, una gran familia, un acompañamiento al alumnado importantísimo, una variedad formativa académica importante en euskera y en castellano, y además que hay gente de profesoras de Donostia también han dado clase en Donapea, ¿no? Porque yo creo que es un centro de referencia. Por otra parte, en esas reuniones también Donapea insiste a los partidos que van a votar en contra del proyecto que con las actuales instalaciones de las aulas, de los talleres y los laboratorios del centro, ya se cumple con el objetivo, ¿no?, de impartir una formación académica integral, una formación de calidad y, como no, una formación pública. Y además, que si nos acogemos a la excusa de la crisis económica generalizada a la que se acoge todo el mundo, el presupuesto destinado a este proyecto, que yo considero, al menos, y también el pleno del Parlamento, absolutamente necesario, se podría dedicar, no sé, pues a paliar los recortes que sufre toda la sociedad en sanidad, que estamos hablando ahora, o en educación, o en bienestar social, o en igualdad, cultura, o en dependencia, ¿no? Que igual hay otras prioridades antes de este tipo de proyectos urbanísticos, ¿no? Y también, claro, si es tan urgente y beneficiosa la construcción de los tres centros de investigación, oye, pues habrá que decirle, habrá que tocar en la puerta de la universidad privada, porque ella es propietaria de unos 450.000 metros cuadrados calificados urbanísticamente, en los que solamente necesita una simple solicitud para conseguir la correspondiente licencia de construcción. Por lo tanto, si tienen tanta necesidad y es tan bueno para toda la organización del Opus, y eso conllevará mucho más bienestar a Navarra, bueno, pues en sus parcelas, que además se fueron donadas también así, ¿no?, con mucha gracia, pues bueno, ahí tienen para construir todo lo que quieran. ¿Que se dan beneficio de todo el mundo? Perfecto. Pero bueno, si tienen sus zonas, vamos a dejar a este centro que lleva instalado en ese pequeño cerro pues sus 30 años, dando unos resultados magníficos, que continúe. Porque yo creo que no es un momento para abordar ese tipo de proyectos cuando estamos en otras situaciones.
Pues precisamente del Parlamento de Navarra nos ha llegado otro debate muy muy interesante, el debate sobre el papel de los delegados del gobierno español aquí en Euskal Herria. Bueno, hablamos de Carlos Urquijo en la CAF y de Alba en Carmen Alba en Nafarroa. Ya sabéis que desde el Parlamento concretamente Bildu había pedido la comparecencia de Carmen Alba para dar ciertas explicaciones. Le querían preguntar, bueno, sobre por qué opina sobre ciertas decisiones del Parlamento, y ayer llegaba, bueno, pues la respuesta de Carmen Alba, que decía que el Gobierno de España está sometido al control público de las Cortes Generales y que la delegación del Gobierno en Navarra forma parte de la Administración General del Estado, y también decía que los delegados del Gobierno no están obligados por el deber de comparecencia ante las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Vamos, que decía que la soberanía y que a ella el poder se lo otorga el Gobierno de Madrid, y por lo tanto, bueno, pues como que tampoco tiene que dar ningún tipo de explicaciones al Parlamento de Iruña, algo así. Bueno, este es un debate que está encima de la mesa, Fermín, el de el papel de los delegados del Gobierno.
El papel que requiere retirarlos inmediatamente. Es una institución absolutamente, es una injerencia, una intromisión absoluta en lo que son las políticas locales. Un cargo además que no es democrático, que ni es elegido democráticamente por las personas que padecen sus consecuencias y sus actuaciones, además, y es una especie de vigilante, ¿no?, del gobierno central, posiblemente porque esta figura está basada, bueno, viene, hereda la figura de los delegados del gobierno del franquismo, y aquí los delegados del gobierno pasan a ser subdelegados del, perdón, los gobernadores civiles del franquismo, quería decir, aquí pasan a ser los subdelegados del gobierno bajo la tutela, bajo la coordinación del delegado al gobierno, que es la figura nueva que se crea precisamente con el Estado de las Autonomías, ¿no? Y que es una figura posiblemente creada o concebida en la desconfianza que tenía el gobierno central de ese Estado que estaban aprobando, de esa supuesta descentralización, ¿no? Es decir, fundamentalmente pensando además en Cataluña y en Euskal Herria, no cabe la menor duda, ¿no? Es decir, para que no vayan demasiado lejos y tengamos un sistema de control. Pero se dan las circunstancias que además en el ejercicio de esta labor y al paso de tanto de un gobierno como de otro, tanto del PP como del PSOE, porque en esto han sido absolutamente iguales, ¿no? Los delegados del gobierno, el historial escabroso y lamentable que han dejado los delegados del gobierno, tanto de un partido como otro en Euskal Herria, en la comunidad autónoma vasca y en Navarra, han hecho de la figura, de esta figura institucional, todavía algo peor que la propia institución, ¿no? Por su injerencia política y por utilizar sus competencias o sus resortes como manera de hacer presión sobre los propios gobiernos autónomos y sobre, ya el caso más grave, como lo estamos viendo estos días, ¿no?, con Carmen Alba, ya incluso sobre las decisiones que adoptan los parlamentos autónomos, por ejemplo, ¿no? El caso de Alba, lo último, si no recuerdo mal, porque esto es una sucesión realmente tragicocómica de actuaciones, ¿no? Es haber llamado responsables a los parlamentarios de, o sea, a los parlamentarios navarros, por aprobar decisiones que en su opinión son irresponsables y que podrían defraudar a la ciudadanía porque son contrarias al el deseo, al interés o a las directrices del gobierno central, ¿no? Pero ¿quién es esta señora? ¿De dónde ha salido esta señora para dar, para reprochar o para enmendar a unos electos que han sido, a unas personas, unos representantes institucionales que han sido elegidos por el pueblo, ¿no?, de Navarra? Y con el caso de Urquijo es lo mismo. En este caso, además, se añaden las circunstancias, las aptitudes o la escasez de aptitudes personales de este señor, que en año y medio, si no me equivoco, ha presentado cerca de 500, ¿no?, interpelaciones, denuncias, impugnaciones y tal, a decisiones que han sido adoptadas soberanamente por instituciones bien locales, bien provinciales o bien autonómicas, ¿no?, con la finalidad de impedir que se desarrolle o que se lleve a cabo resoluciones que han sido adoptadas de manera democrática, ¿no? Entonces, esto es una figura siniestra, como digo, que debería desaparecer inmediatamente porque es una injerencia absoluta sobre la voluntad de los vascos. Y es una injerencia absoluta desde Madrid, del gobierno de Madrid. A eso le añadimos la personalidad curiosa que han tenido los sucesivos delegados del gobierno, tanto en una como en otra comunidad. Luego, si tenemos tiempo, hablamos de ellos y recordamos sucesos que han dejado esta gente, ¿no? Esta gente como, bueno, digamos, el brazo armado, incluso se puede decir el brazo armado de la represión y del Ministerio del Interior, la línea directa del gobierno en Euskal Herria.
Bueno, no vamos a tener tiempo porque nos quedan solo 2 minutos, Ainhoa.
Pues yo, mira, ¿qué os voy a decir? Solamente tienen un cometido, ¿no? Y es el de representar al Gobierno de España en cada comunidad autónoma. Luego yo me imagino que depende de la capacidad o no capacidad de sabiduría, inteligencia, intelectualidad, de cómo ejercen ese mandato. Porque si se nos sube mucho, mucho ese poder y actuamos de una manera déspota y tiránica, pues a mí no me sirve mucho, ¿no? Porque estamos, yo creo que más para conciliar que como para entrar en permanentes conflictos. Pero yo una anécdota mía. Hace unos años, yo que vivo en una zona rural, tuve que acudir a la delegación del gobierno en Nafarroa y nos atendió la delegada Elma Sainz, la anterior delegada del gobierno, súper bien, y nos resolvió el problema, pero de una manera súper rápida y con una cordialidad, y fue un encuentro, yo que no había estado nunca en la delegación del gobierno de España en Iruña, nunca había estado, pues mira, la atención fue exquisita, y sobre todo la gente que trabaja en las delegaciones del gobierno, funcionarios y funcionarias, son gente maravillosa que están al servicio de la ciudadanía. Ahora bien, el cargo ya es otra cosa.
Y de prohibir actos públicos, porque Elma Saiz fue la primera que prohibió un homenaje a Artajo y a Surmendi, que eran unos demócratas que lucharon contra la dictadura. Fue la primera. Luego, de prohibir un acto por considerarlo apología de terrorismo, no se sabe qué, ¿no? En esas extrañas mentes de los delegados y delegadas del gobierno. Y luego tomó el relevo con entusiasmo, con más entusiasmo quizá la propia Carmen Alba, pero del camino que ya había abierto el Masáez, a Saiz, que es el que abrió también Goldán en Navarra, y Anzuategui, recordemos que disolvía los olenceros a pelotazos, y de Roldán ya sabemos todos lo que era, ¿no? Pero en la comunidad autónoma vasca es algo parecido, con Enrique Villar diciendo esas estupideces que decía, ¿no? Y esas injerencias sobre el poder parlamentario de los vascos, y sobre el propio Lendakari, ¿eh? Basta recordar aquella imagen de amonestando al Lendakari, ¿eh?
Bueno, ya escucháis, son las 9:00, así que tenemos que terminar. Ainhoa, Fermín,
oye, pues un gustico.
Venga,
vale, agur.
Vale, no seguí, agur. Yo.